La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Hola, Gunnar, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Te veo fantástico.
Sí, el caño.
¿Qué Parraca Cochea?
Pues muy bien, también.
Sí, sí. ¿Y Jonathan García? Venga, no lleves la contraria.
No veo la contraria.
Venga. A los oyentes les vamos a también a invitar a través del 688-88-7788. Mira, esta mañana estaba con nosotros el consejero Vildarrats, el consejero de Educación, que yo creo que me da la sensación de que pretende ser y quiere ser prudente, ¿no? Para que no... para no pisar huevos, porque ahora llega la fase de negociación con los partidos. Es cierto que había un acuerdo previo, aunque de ese acuerdo previo se ha desmarcado ya el Carrequín Podemos, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Pero bueno, es un proyecto de educación y lo que sería deseable, pues hombre, es que salga con el máximo consenso posible, más que con la mayoría de los partidos, ¿no? La mayoría
y que dure más de 10 años.
Hombre, en principio está previsto para 12, por lo menos, este recorrido, no sé. Jonathan, ¿has tenido oportunidad de verlo? Tú que estás en el fregado, además, en el fregado educativo, quiero decir.
Bueno, en este caso no nos afectaría nos afectaría después, en este sentido, ¿no? Las generaciones que se formen en esa, bajo esa ley, luego nos llegarán a la universidad. No la he leído con total detalle, pero sí que los grandes trazos, y tampoco se diferencia mucho de los proyectos previamente presentados. Entonces, entiendo que algunas formaciones políticas se hayan molestado.
Sí, lo puedes entender.
Sí, porque en mucho cambio tampoco es que haya habido, ¿no? Y al final las posturas estaban claras en su momento. Y además aquí hay una creo que hay dos debates que son más que evidentes y son los que más tensionan esta ley. Uno, el de la publificación, no publificación, en qué situación quedan los colegios concertados. Y dos, los modelos lingüísticos, porque creo que son precisamente, por una parte, el Carrequín Podemos y H. Bildu, pero muy en menor medida, por una parte, y por otra parte lo que estamos viendo es el Partido Socialista y el Partido Popular. Y yo creo que van a ser los dos temas que van a tensionar la ley, más allá de cualquier otra cuestión que pueda estar presente a día de hoy, como por ejemplo el conflicto que hay con algunas familias en cuanto a que han podido o no han podido elegir dónde matricular a sus
hijos
e hijas.
Sí, bueno, hemos tenido, según estaba yo aquí, ahora es que acabo de comprobar muchos de los mensajes que nos han mandado, es que estaba la entrevista, no podía atenderlos, ya lo siento, pero claro, aquí dice que son 750 familias, hoy se van a concentrar, va a haber una manifestación, una huelga, una concentración en Bilbao, precisamente para protestar por esto, ¿no? Dice que está muy bien la integración, pero en este caso se está discriminando. Revisad y poneros la piel de nosotros. Claro, son familias que están pidiendo que las plazas de alumnos vulnerables pues puedan ser ocupadas por otros alumnos, porque si no, pues quedarían desplazados. Yo creo que aquí sí, esto no tiene todavía que ver con la ley de educación, porque no está aprobada, evidentemente, ¿no? Tiene que ver con el sistema de matriculación que ahora mismo tenemos en marcha. Claro, también decía, algunos oyentes decían, estamos pagando el pato, por la concentración que van a hacer en Bilbao, estamos pagando el pato de un proyecto que todavía tiene mucho que corregir. Desde Educación no saben darnos respuestas de nada, todo está en el aire. Es lo que piden las familias, que están solicitando eso, que se ocupen esas plazas para alumnado vulnerable, que ahora mismo pues están en el aire. Sí, es cierto que en algunas familias se les dice que tienen derecho a elegir, pero luego los sistemas de elección... Yo no puedo entrar en mucho detalle hoy con el consejero Vildarrats, porque hay que esperar luego a cómo termina todo esto, porque no sabemos cómo concluir. Pero bueno, si hay elementos que llaman la atención por los porcentajes que más o menos están ahora mismo situados el alumnado vulnerable. ¿Cuál es el problema? Que no tengo ninguna duda de que algunos centros podrían asumir más alumnado vulnerable, porque eso se paga, pero me extrañaría mucho que haya alumnado, por ejemplo, de algunas zonas, que se trasladara a centros que están ubicados en entornos socioeconómicos vulnerables.
Claro, es que hay que evitar guetos. ya. Tienen que evitar guetos, pues en la enseñanza son los que
sí, pero los,
son los que tienen que dar ejemplo primero con
Jimmy, pero es que los, a ver, los guetos, quiero ser prudente, ¿eh? No voy a entrar en sí mucho detalle, pero el problema de los guetos es que son centros que están ubicados en entornos socioeconómicos que ya en sí mismo son diferentes o son un gueto.
Sí, pero trasladarse, esto es un país y una provincia muy pequeña, hombre, trasladarse no es tan complejo.
No, si no digo trasladarse, digo cuántas familias...
De la privada de lado a lado todos los días, no creo que ese sea el problema. Yo creo que a veces lo que pasa es que somos muy especialitos y no nos gusta que el de al lado sea lo que, las comillas que le queramos poner. Pero bueno, creo que es una ley, yo la leí el otro día, tampoco me enteré de mucho, la verdad, de lo que yo la leí, porque todo me pareció así como cogido con pinzas, como subjetivo, como abstracto. Entonces, bueno, se parte con un 90%, que ese 90% ya se cae a cachos, cada día se desmarca alguien. Con lo cual, pues vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a ir a las enmiendas, a que trabajen. Ahora tampoco van a ser plazos de trabajo en el Parlamento, todo lo contrario, ahora vamos a estar con la otra vaina de las urnas y demás, con lo cual, tiempo al tiempo, luego viene el verano y empezaremos con este debate allá por octubre. Con lo cual, pues tampoco nos calentemos demasiado la cabeza.
Pero con lo cual, siguiendo ese mismo esquema, la ley no entra en esta legislatura, sino que pasa a la siguiente.
Yo no la veo.
Por eso.
Yo no la veo.
Con esos plazos en los que no se dicen, pero que parece que todo el mundo intuye,
sí,
da la sensación de que no se quiere sacar adelante la ley en esta misma legislatura.
Pero es un histórico, ¿no? Que esos correcto. Meses y en estos periodos electorales estas cosas pasan. Sí.
Y habiendo luego en diciembre o en enero unas elecciones generales también. Por lo cual en el camino hay muchos elementos que pueden distorsionar todo este mismo debate.
Cierto.
Yo ya sabes que siempre he defendido el cheque escolar.
Sí, todo, sí, sí.
Toda la vida.
Tú has hecho un planteamiento distinto, sí.
Toda la santa vida. Desde los 9 años que estuve en educación hasta las cejas. A mí me parece que complicamos las cosas en exceso, ¿no? Pues si tú pones el cheque escolar, la gente elige el lugar donde quiere ir. Y si hay disfunciones, se atacan las disfunciones. Pero a mí, yo es que soy incapaz de leerme la ley de educación, esta. Soy incapaz. Incapaz. Debo ser corto, pero es muy complicado. Muy, muy complicado.
Así es cierto que el texto se la atraviesa a cualquiera. No eres
bueno, a ver, los textos legales son lo que son. O sea, aquí hay un articulado de 101 puntos y en los 101 puntos pues tienes matices de todo tipo.
Pero
hay matices, por ejemplo...
Pero a ver, una ley, lo primero que tiene que ser es inteligible y lo más sencilla posible. Lo más sencilla posible para que cualquier persona normal la entienda. Yo es que hay un montón de leyes que se ponen en la pista... Y le doy para arriba y le doy para abajo y no me desatasco, ¿eh? Y entonces, yo no sé qué sentido tienen leyes que no son inteligibles para cualquier persona.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que luego hay que hacer muchos matices. En las leyes hay que hacer matices, porque si no, no vas a encontrar el amparo de todo el mundo.
Sí, pero serán excepciones, pero sobre sí. Algo que se entiende.
Pues mira, por ejemplo, aquí la controversia con el Partido Socialista de Euskadi está en lo que es el modelo lingüístico. ¿No? El modelo lingüístico. ¿Por qué? Pues primero hay un acuerdo en el que se habla de, mira, vamos a eliminar los modelos tal cual, o sea, los modelos A, B y D, los eliminamos. Y buscamos que cada centro adapte a su realidad sociolingüística al alumnado. A mí no me suena mal, el que cada centro lo haga así. ¿Qué ocurre? Que qué ritmos hay que implementar para llegar luego al mismo punto, que todos lleguen al mismo punto. O sea, a certificar un B2, que no se certifica, por cierto, en uh-huh. principio, a un B2, tanto en euskera como en castellano, o a un C1 en inglés.
Pero visto lo visto, eso no es posible.
No, te digo por los ritmos.
Sí. O sea,
claro, los ritmos no te van a llevar, no te pueden llevar al mismo punto. Eso,
claro.
Eso lo tengo claro, que no va a ser difícil.
Pero si depende... que todos confluyan en el mismo punto, universitario, profesional o lo que sea, pues entonces que no...
Eso es lo que yo, que por ejemplo, en modelo lingüístico lo veo más complejo, pero tampoco garantiza que ahora mismo los modelos tal cual están, tampoco garantizan el que llegues a un B2, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? O sea, a una supuesta certificación B2.
Jonathan pone cara de póker.
No, porque los modelos lingüísticos no te lo garantizan, evidentemente.
Pero sí.
¿Cuánto modelo de...
A ver, ¿cuántos años llevamos con...
Acaba con competencias en euskera como para equilibrarse a un B2?
Pero
ninguno.
¿Cuántos años llevamos?
Y digo el B, no digo ya lo que quedaba de A.
¿Cuántos años llevamos con esta película?
No, no, ni más que llegaremos.
Un montón.
Y luego, hay cosas, la segregación, que también es otro de los capítulos, yo creo que habría que mirar. Y luego ya el gran debate es escuela pública. Bien, yo soy partidario de escuela pública generalizada. El problema está que hay que rascarse el bolsillo, La diferencia por alumno ahora mismo entre la escuela privada y la escuela pública es de 10.000 euros por alumno en la pública, 6.000 euros por alumno en la concertada. Si unificamos, tenemos que ir a los 10.000, no tenemos que quedarnos en los 6.000.
Y aparte está...
O sea, a ver, que yo soy partidario, Me dice, oye, de acuerdo, pero entonces no nos quejemos de los impuestos ni de las partidas que hay que sacar.
Yo no soy partidario, no he sido nunca.
No, te digo, dices, vale, pues yo soy partidario. Yo
no he sido nunca.
Yo ya ves que yo soy un defensor de lo público
ahora
absoluto.
Me pongo multiplicando por menos uno contigo. Yo, por ejemplo, no tendría pública. Es carísima y los efectos colaterales también.
Bien, pues, si me parece bien. Tú con tu cheque... por alumno, lógicamente ya está, tú eso lo solucionas. Sí. Jonathan,
yo no.
Y que sigan los buenos.
Yo obviamente no.
¿Tú, en qué te metes tú? A ver, ¿en qué fregado te metes?
Yo me metería en todos, pero la verdad es que cuando las cosas se hacen mal, desde el primer momento se hacen mal y los resultados se pagan. Uno, en cuanto a la publificación, ¿la escuela pública es más cara? Bueno, puede ser más cara, pero también es verdad...
El coste es mucho más alto, ¿eh?
Sí, pero también es verdad...
Pero no lo digo yo.
Por eso digo.
Las estadísticas oficiales,
puede ser más cara,
10 a 6, eso es el coste.
El problema o la realidad es que en este país, o en esta provincia, o en este país tan pequeñito, junto a la Comunidad de Madrid es donde mayor segregación escolar se produce. No solamente la negativa, que es a la que asociamos, en la que se concentra alumnado de baja clase social, sino también alumnado de una clase social media alta, también tiende a haber unos colegios. Hay una segregación no solamente económica, sino también casi ideológica durante mucho tiempo. Hay una segregación espacial por barrios o por ciertos municipios. Hay una segregación, los datos igual que apuntan a que hay una inversión muy importante en la escuela pública, indican que es la escuela pública la que está asumiendo los costes de luchar por una igualdad o una cierta equiparación entre el alumnado. Y por eso sale muchísimo más cara. Porque hay otros municipios, si lo vemos desde la perspectiva vizcaína o desde la perspectiva del Gran Bilbao, la realidad es una. Pero si nos vamos a Guipúzcoa, al interior de Guipúzcoa, la realidad es otra. La escuela pública es casi una escuela concertada de Vizcaya, en ese sentido, en cuanto al perfil del alumnado. Eso vamos, lo está demostrado. Hemos de recordar que
Y por no mencionar Ikastolas.
Correcto, eso. Y luego ya nos meteríamos en esa segregación ideológica, lingüística, cultural o como queramos mencionarla. Por eso, sin tocar solamente esa. También es verdad que en cuanto a ese sentido de la escuela pública, es que estamos en un 50-50, 41-59, sí, sí. 48-52, un año sube, un año baja, la competencia es casi parecida. Solamente la Comunidad de Madrid está en esas tasas, solamente la Comunidad de Madrid. En contraposición, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía están en un 80 pública, un 20 concertada. No pero creo que sea por simplemente una cuestión económica o de inversión. No. ¿Hay algún otro componente que está generando
bueno,
esa tensión?
Bueno, hay una realidad social. Porque aquí, lógicamente, ¿qué pasaba mucho más? Cuando la concertada se pone en marcha, que fundamentalmente son centros religiosos, es porque había zonas completas en las que no se atendía precisamente al alumnado más vulnerable.
Claro, han pasado 40 años.
Tú observa que todos los centros, muchos de los centros concertados, tenían que ver precisamente con eso, con entrar a garantizar una educación a las personas más vulnerables.
Bueno, de hecho, la diócesis de Bilbao, en tiempos de don Antonio Añoveros, se gastó un pastizal que no tenía en centros, tanto en EGB como en FP, donde no había nada. Entonces, pues bueno, ahí se gastó la pasta.
No, por eso sí, quiero decir que en principio, luego ya que con el tiempo ya los centros concertados hayan tenido o ya han redefinido su papel que ya no es el mismo papel, pero...
Eso sí, es... lo que pasa es que los centros concertados tampoco son iguales.
No,
es
no, decir, luego hay distintos, son muy claro, distintos.
Hay muy distintos y muy...
Bueno, y que luego los concertados hablamos también de Icastolas, que son...
Sí, sí,
y cooperativas de familias.
Y cooperativas, y con muy distintas apuestas, desde el punto de vista del concepto, ¿eh? Yo no recuerdo que en los centros diocesanos que me tocó gestionar, yo no recuerdo que en la vida se dijera que no a alguien por discriminación de ningún tipo. Jamás. O sea, que esto de que hay que ahora mirar porcentajes y tal, bueno, depende de dónde y depende con quiénes. Pero no hay otro misterio.
Sí, sí. Bueno, pues dicen algunos oyentes, dicen, por ejemplo, cheque por alumno, que cada cual elija lo que quiera, otro que te apoye en esto.
Pero mi pregunta es, y en ese caso, todo el mundo sabemos que hay colegios que tienen una etiqueta clara, evidente, de prestigio. Si todo el mundo quiere matricular a sus hijos e hijas en ese colegio, ¿qué ocurre? Seguimos provocando una segregación.
¿Qué paquete lo soluciones?
Sorteo.
Claro, sorteos al final, lo que está haciendo el gobierno vasco en este caso, poniendo unos rantios, poniendo unas puntuaciones,
sí, pero,
para evitar...
Pero hay una cosa, mira, hay una cosa, que si la gente eligiera, hay una cosa que está clara, habría centros que cerrarían, públicos y privados. ¿Por qué? Cerrarían los peores. Eso no tengas ninguna duda.
¿Pero son los peores porque el profesorado y la docencia que se imparte es la peor? ¿O es porque el transcurso de los años ha generado una bolsa y una imagen negativa?
No, es porque no te eligen. Porque no te eligen, sin más. Y tú sabrás lo que has hecho antes para que te elijan o no. Sí.
Pero un centro público no puede elegir. Un centro público viene lo que le da.
Bueno, pero un centro público... Hay centros públicos de excelencia y hay centros públicos bastante flojos. Igual que la privada, ¿eh? Hay centros concertados de excelencia y hay centros concertados flojos. Eso... no estamos descubriendo absolutamente nada.
No, pero yo sigo diciendo, el componente público al final es muy dependiente de factores que no están en la propia voluntad del propio centro. Ojalá muchos centros públicos pudieran reformar o hacer o insertar cambios que fomentaran el eso, ¿vale? En un ranking. Pero si están ubicados en una zona, y sabemos en este país y en esta provincia y en este Gran Bilbao, podemos poner nombre y apellidos a muchos colegios públicos que no tienen con qué trabajar si nos ponemos así. Porque hay profesorado que no quiere acudir, hay profesorado que tiene una gran tasa de absentismo, hay un alumnado que tiene también una alta tasa de absentismo, sí, escolar, una, sí, falta, sí, de compromiso por parte de ciertas familias, una escasez de recursos económicos, una falsa... No es que sea el centro, es el entorno.
A ver, Jonathan, pero eso es la... a ver, las excepciones también hay que tratar, pero la norma es lo general. Y lo general es que hay centros buenos y centros malos, independientemente de dónde estén. Porque los niveles de implicación de los profesores no son iguales en unos centros y en otros. Y me da igual que hables del centro de Bilbao o que hables de un barrio de Bilbao. O sea, a ver, nosotros, en la diócesis, por ejemplo, hemos tenido en Ocharcuaga unas monjas y nosotros con la FP. Y aquello era la jungla. O sea, yo, que teóricamente era el responsable de los centros diocesanos, me daba pánico ir a Ocharcuaga por los perros que había, no por la gente. Porque había unos perrazos de la de Dios para que no entrara nadie, porque nos robaban todos los días. Pero los profesores de allí, el absentismo era bajo cero. Lo cual, estamos hablando de cosas que pueden parecer contradictorias.
¿Y el absentismo escolar?
No, pero...
El compromiso de las familias, los recursos sociales, económicos y culturales que tienen las familias, sí, pero, pues eso es, sí, un componente que no se puede...
Que sí, pero... alterar. Pero si tú te trabajas el punto, ¿qué consigues? Que ese centro sea un centro referente para gente muy difícil.
Pues yo os voy a decir una cosa. El Centro Formativo Charcoaga, por ejemplo, creo que es un centro de excelencia absolutamente.
Reconocido por instituciones.
Pero reconocido, sí, sí, por todo el mundo, que además lleva un modelo educativo, digamos que alternativo, uh-huh, alternativo con respecto a otros. Allí no hay un...
Como decía Diego, éramos... alegales.
No, pero es que a mí el de Charcoaga me parece es un modelo impresionante, porque es un modelo alternativo, no está regido exclusivamente por los parámetros de aquí tienes examen, uh-huh. no sé cuánto, para ti, para uh-huh. tal. No funciona así, funciona de otra manera. Y yo que he tenido oportunidad de hablar con familias, con alumnos y con los propios profesores, yo me he quedado impresionado. Primero, de chavales que habían sido, voy a poner, desahuciados en otros centros, pero digo desahuciados porque, sí, sí. porque cuando tienes un chaval disruptivo en clase o que no se adapta o que no se adapta al ritmo que tú quieres que vayas a clase, pues automáticamente lo apartas. Y claro, ¿qué ocurre? Que es alumno perdido. Uh-huh. Bueno, pues han demostrado que se puede recuperar a todos esos chavales.
Sí, claro.
Que dependiendo cómo se hagan las cosas, se recuperan, funcionan y acaban siendo profesionales o acaban sí, sí. profesionales extraordinarios o acaban en la universidad.
Pero, Coldo, hay una cosa que no se suele medir en general, muchas veces, ¿no? Y es que el nivel de compromiso de personas, de profesores, hace a veces que un centro que esté en un lugar absolutamente, entre comillas,
bueno, en el estereotipo general, ¿eh? No vamos a entrar porque ha cambiado mucho también la situación.
Pero quiero decir que el rollo macabeo al final está en el compromiso de la gente.
Sí, no tengo ninguna duda.
Que sí, que para que, mira, yo he visitado en un par de ocasiones, más recientemente, Charcoaga. Está en un sitio a simple vista hostil. Está allí, arriba, sí, está apartado, cuesta llegar. Por lo menos para un guipuzcoano como yo me costó llegar. Llegué, no me mires así.
No, bien.
Llegamos a todos los sitios. Y lo visité de la mano del jefe de estudios, de la mano del director, y la verdad es que es todo un ejemplo. Ver la clave, que es lo que dice, que para el nivel de compromiso. La sala de profesores, todo. Y sobre todo hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, y era el nivel de implicación que tenían exalumnos.
Sí, sí.
Que se habían quedado allí como monitores, claro es gente que venía de los niveles más bajos, ¿no? O sea, y el nivel de compromiso de atender a la gente, los diferentes módulos que tenían, desde peluquería, que tenían un bonito ambiente además allí de peluquería, hasta los talleres y las clases, me pareció la verdad un modelo a seguir en un sitio complicado porque a simple vista... Ya sabes cómo somos los periodistas, ¿no? Que así como que abrimos los ojos y perfilamos demasiado rápido muchas veces, ¿no? Dices, hostia, esto es, ¿no? Esta gente no es fácil. Así de primeras no es fácil. Y sin embargo, mérito de todos, tanto de alumnos como de profesores, aquello funciona.
Sí, muy bien, a ver. Bueno, pues dice, vale, que se dé un cheque RLE para estudios y que se dé un cheque por aeropuerto, porque mi padre no ha viajado nunca.
¿Un cheque para
aeropuerto? Para aeropuerto, mi padre no ha viajado nunca, dice. Que se le dé una pasta. Que no hay...
Ese es el inserso.
Bueno, vale, seguimos. Dice, el problema no es que desaparezcan los modelos lingüísticos, el problema radica en esa cerrazón de querer seguir manteniendo las certificaciones lingüísticas, llámese EGA o FERS, herramientas poco o nada útiles. Por otro lado, dice, no sé si alguien de la enseñanza, de la tertulia, por lo que decís, dice, ¿qué cheque dais a niños con incapacidades fuertes que son atendidos en la pública y no en la privada y necesitan atención individual? A mí me gustaría igualdad para todos. Yo es que no tengo
ningún problema.
Yo tampoco, no sé.
Yo sí creo que sí hay centros especializados en temas, por ejemplo, autismo.
Sí, los del propio centro de ADNAVI, la propia asociación, ¿no?
Quizás habla de otro tipo de...
Igual es otro tipo de alumnado, de centros, etcétera, ¿no? Dice, como dice mi mujer, directora de un colegio público, la red pública tiene que admitir cualquier alumno, venga de donde venga. ¿Sí? Sí, pero eso no significa luego, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿eh? Que yo conozco alumnos que han acabado en el centro formativo Charcoaga y vienen de la escuela pública, ¿eh?
Sí.
De otros lugares, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra.
Sí, pero el punto de partida, que es el discriminante, el acceso,
sí,
también
sí,
es otro componente.
Sí, sí, en algunos lugares los porcentajes son muy...
¿El concertado si recibe subvenciones? ¿Por qué no?
¿Cuál?
¿El concertado si recibe subvenciones?
Yo te veo. Yo realmente, el concertado ahora mismo tiene que cumplir unos requisitos exactamente igual que la pública.
Por eso.
Los requisitos básicos son iguales, ¿eh? Básicos.
Hay elementos que distorsionan algo en la realidad, pero bueno...
Sí, pero básicamente...
No, también sabemos que en este país somos muy pocos. Y en este país todo el mundo sabemos que ha habido durante mucho tiempo, y precisamente por eso la nueva norma que sacó el gobierno vasco para esta matriculación, es que se han hecho muchas trampas.
Ah, no, no, hombre. A ver,
para matricular.
Eso de que tú empadrones, porque estás cerca de un colegio, empadrones a la sobrina, al primo,
porque
a la
toca,
amiga,
está más cerca,
al hijo de no sé quién, pues sí.
Eso digo, eso es un fantasma discriminante.
Pero bueno, pero eso ya también es verdad que eso ha ido limándose ya con el tiempo, eso ha ido persiguiendo. Bueno, si tan bueno es lo del cheque, ¿por qué no está implantado en ninguna otra comunidad del Estado? Pues porque quepa, no ha ido por allí a visitarles, no. Si no, les contarás. Gracias. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suequín Batera.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Zoriona Kamachus.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nada, que muchas veces algunos oyentes que dicen que no echemos la culpa a la falta de compromiso, por ejemplo, o implicación de los profesores, que ya inicialmente todos van con la mejor de su voluntad, pero en muchos centros la propia política de gestión del centro hace que se desvanezca su ilusión. ¿No será más bien el compromiso del propio centro y de las autoridades? Pues puede ser. Nos escribe también una profesora de primaria con muchos años de experiencia. Dice que hay centros con una concentración de alumnado y familias que dificulta extremadamente la docencia. También es verdad, ¿eh? Incluso agresiones, trato vejatorio por parte del alumnado, familias, y con todos los respetos, esto sí condiciona el éxito. No me cabe ninguna duda de que eso es condicionante.
Estoy de acuerdo.
Condicionante. Pero no solamente porque puedan ser familias, voy a entender, disruptivas. Porque lo que yo aprecio en otros centros, donde supuestamente el entorno no es tan complicado, el comportamiento de algunas familias es como para decir, para santiguarte, vamos, decir, por favor, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque se ha faltado porque se les falta ya el respeto a los docentes de una forma brutal. Desde que se empezó ya a poner al mismo nivel al alumno y al profesor o a la profesora, se fastidia todo.
Claro, es que hay familias que
se fastidia todo. O sea, que antes tú ibas a casa y te decían, es que me han pegado. No voy a decir lo que en casa te hacían. Pero bueno, algo habrás hecho, era lo mínimo. Claro, es que ahora no. Es que ahora tú abres un debate y pones, es que mi hijo dice que no, ¿eh? O mi niña dice que no, ¿eh?
Es que educar.
Y ahora tú siéntales
no,
a los dos.
Es que educar a un hijo no es dejarle la puerta de la escuela. Educar a un hijo no es dejarle la puerta de la escuela y decir, ala, que se arregle, que el colegio se encargue. Es que no es esa la historia. Es que no puede ser.
Eso, claro. Yo eso creo que es uno de los grandes. Tú que estás formando a formadores, Jonathan, eso es verdad. La falta de respeto que se da ahora es impresionante. Se coloca a los formadores y a los docentes al mismo nivel que los alumnos. Y no puede ser.
Hay un cambio en la figura del docente, de fuente única y exclusiva del conocimiento y por lo tanto autoridad ya, aunque sea solamente con autoritas, aunque sin potestas o con autoritas y con potestas, ¿no? Que se dice en ciencia política, es decir, con influencia y con poder en ese caso, a un colaborador en las nuevas pedagogías, un colaborador, alguien que está, ¿no? Que lo que hace es encauzar el conocimiento, ¿no? Pero también la propia estructuración de un aula. Seguramente si miramos no mucho tiempo atrás, todas las aulas tenían un estrado, al igual que pasan los juzgados, ¿no? Que el juez o la jueza siempre está un poquito más por encima del acusado para marcar esa distancia. Esas situaciones también han desaparecido. Entonces, hay un componente. Hay una transformación completa. La autoridad, obviamente, la autoridad entendida no como poder para imponer sanciones y con un concepto peyorativo. La autoridad del docente, obviamente, tiene que estar reconocida, la autoridad y la figura del docente. Porque al final es que es la persona que está encargada en cada uno de los modelos sociales de construir a las nuevas generaciones. Y eso es lo que se nos ha olvidado. El docente no es una persona que está trabajando 8, 10 o 12 horas, me da igual, por un salario o a cambio de un salario. Los docentes lo que son personas que son los representantes de un modelo social muy concreto en el aula. Y en sus manos recae eso, qué es lo que queremos para las futuras generaciones. Y eso ya de por sí debería tener implícito una autoridad, el reconocimiento de una valía. Más allá de las competencias que la universidad les podamos dar, de pedagogías, de conocimientos en otras áreas, de cómo comportarse o lo que fuese, más allá de eso, tendrían que tener un reconocimiento casi casi implícito en el momento de que es una persona que está delante de un grupo que es casi casi un folio en blanco, una página en blanco sobre la que hay que construir todo, pero que no se nos olvide tampoco que, como bien decía Jimmy, no es dejar al niño abandonado en la puerta del colegio, no para educarse, sino para recibir una formación, porque la educación tiene otro componente que es el familiar. Por eso, la autoridad, sí, la autoridad, pero no como en el sentido de policía o represora, sino autoridad de la valía, de la figura.
Entre el control formal, que es el que lleva la policía, y el control informal.
Correcto.
Que sí es el que recae sobre los docentes, ¿no?
Por eso. Sí, es un tema.
O las familias.
Es un tema que hay que ponerse serio, ¿eh? A mí me parece muy complejo lo de la educación y la modificación de una coma, cualquier ley puede suponer generaciones y generaciones o brillantes o perdidas.
Y sabes que después estas cosas terminan en el contencioso siempre, son muy proclives, sí, a terminar en el contencioso administrativo.
Sí, acaban ahí, sí. Dice un oyente, dice, ¿cuánto daño ha hecho en educación y sanidad el porque yo te pago? Sí, es un problema. Uh-huh. Es un problema, faltamos un poquito al nivel, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, os voy a llevar a otros asuntos. Todavía no os puedo dar más detalle, ¿no?, de cómo puede quedar la ley de vivienda, ¿no? Porque, bueno, que va a ser aprobada, así que vaya.
Vamos de marrón en marrón.
Sí, no sé cómo será, cómo queda resuelto. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos, vamos a ver qué es lo que... Pues se va a aprobar lo que está previsto, vamos. O sea, no hay más vueltas, ¿eh? No hay más vueltas que eso. Sí que es cierto que es un problema que tenemos que regular. Pero mira, la última noticia que sí que acaba de surgir es ahora mismo que Euskadi reduce en el primer trimestre la cifra de ocupados en 4.700 personas, pero también reduce la de parados, la de desempleados en 2.900. Es que aquí tenemos un problema de movimientos y de configuración. Claro, los ocupados, pero es que muchos habrán jubilado, se estarán jubilando. Digo yo que serán cifras así.
Es que mientras no se den más datos,
ahora mismo
interprete usted eso.
Ahora la tasa de paro está en el 8,44%. Son los últimos datos de la encuesta de población activa. Es una cifra de parados bastante, bastante baja, la que tenemos ahora mismo. Luego las calidades del empleo serán otra cosa, pero en principio la tasa está bien.
Teniendo en cuenta que el 5% es prácticamente una ocupación total.
Se suele decir paro técnico.
Técnico, sí.
Paro técnico. Ya sé que muchos dicen, bueno, no, es que estadísticamente es así. es un paro técnico, casi con 5. Estamos en el 8.44.
Luego, a ver, lo que dices tú es verdad. O sea, luego hay que ver cómo se computan los trabajos.
Sí, porque cuando te dicen, no, es que baja el número de ocupados. Ya, ya, pero baja el número de ocupados, pero baja el de desempleados también. El de desempleados, eso significa que puede haber ahí variaciones de movimiento de población activa, es decir, gente que se ha jubilado, gente que está...
O gente que se ha dado baja en el registro del desempleo.
Se ha dado baja en los registros, hay de todo, es que puede haber de todo, ¿no? Hay que entrar en el detalle, los expertos tienen que entrar en el detalle. De todas formas, me hacía gracia el otro día el presidente de la COE, Antonio Garamendi, cuando decía aquello de, no, no, es que las cosas van peor de lo que la gente piensa. Dice, pues no sé, pues yo estoy viendo aquí los porcentajes de beneficio de las empresas, de las grandes compañías, y digo, ya sé que está sufriendo el de la tienda de abajo, pero lo grande, amigo, ¿qué quieres que te diga?
Que hay gente, bueno, pues que juega a su dialéctica y quizás le gustaría que los datos fuesen un poquito peores, pero es por otro tipo de intereses. Estamos siempre dándole vueltas a lo mismo. Respecto a la ley de la vivienda, pues es parecido a la nuestra educación. Pues tocará enmendarla, tocará palear, pero bueno, estoy con lo mismo, no vas inmediatamente. Los ciclos son los que son, y aquí pues manda las urnas, así que pues llegará el momento. Yo lo que sí espero es que afinen más los redactores de las leyes para que no terminemos con un como que la reciente ley, ¿no? Sí. Pues, solo quiero que pretendo que quien sean los redactores pues afinen un poquito más, ¿no? Para esos márgenes. Sobre todo por lo que ya se está generando, ¿no? De que es el problema de los ocupas y de las ocupaciones de las casas, ¿no? Que es, o sea, hay una ley de vivienda, pues que tendrá no sé cuántas mil artículos,
pero
estas enmiendas.
No entra en ese capítulo, ¿eh?
Y después ya, pero después, pues las partes colaterales y las aristas son las que son. Tampoco la ley sí parecía que iba a generar ningún problema y mira en qué hemos terminado, Coldo.
No, hemos terminado un lío político.
A ver, un lío que ha sido el lío más lío de todos los líos de un gobierno de coalición.
Sí, sí. No, es cierto. Yo tenía una noticia guardada para Kepa. Es para Kepa, exclusivamente.
Para Kepa. Me imagino que sé con qué puede tener que ver, pero... Kepa, ¿qué está mirando?
Quieren ponerte el doble el precio del tabaco.
¿Eh?
Te quieren poner el doble el precio del tabaco.
Ponga. Bueno, que pongan. Cada uno se gasta la pasta en lo que quiere.
Quieren convencerte para que así lo dejes de una vez
ya.
Quieren convencerte. Hasta la reina hizo ayer un alegato sobre el precio del tabaco, diciendo que subir el precio reduce el consumo. Luego, que fumar es una enfermedad. Kepa.
Ya. Lo voy dejando, pero yo sí no he hecho nada a nadie.
Yo me permitía, cuando era fumador y compulsivo. Me permitía aquello de decir, no, si voy dejándolo, entre cigarro y cigarro,
no fumo.
Cada vez más tiempo, menos tiempo, pero bueno.
Ya, sí, pero sí. Bueno, si eso al final es un proceso de maduración interna, y los que somos inmaduros, pues todavía ya llegaremos a la madurez, joder.
No, es cierto además que...
Tú maduraste muy, muy pronto.
Bueno, pronto. Me costó mucho, ¿eh? Yo era un fumador... Yo sigo siendo ahora mismo un fumador. Quiero decir, a ver, no fumo, pero claro, eso siempre está ahí, latente. Eso está latente, ¿eh?
Sí, tú, Jonathan, seguro que no fumas, porque tienes cara latente. De monje.
Yo me confieso, y yo cuando dejé de fumar, yo fumaba 3 paquetes diarios. Probablemente mucho del tabaco lo quemaba.
Se quemaba solo.
Pero 3 paquetes diarios. Yo recuerdo en esta casa, cuando consensuamos prohibir, por ejemplo, que se fumara en el estudio en el que estamos ahora, había momentos en los que me río yo del smog en Londres, porque había en su tiempo. O sea, aquí la gente tenía que entrar a gatas porque no veía quién estaba. Claro, los ceniceros eran...
Yo he entrevistado en televisión en directo, fumando la entrevista y fumando yo. Pero los tiempos cambian.
Hombre, claro.
También le pegaba el turja del carajo, al cagazo.
Afortunadamente, bueno, sí. Bueno. No sé yo si con el precio del tabaco simplemente pues esto hace que reduzca su consumo.
Algunos lo dejan.
Algunos sí, algunos echan cuentas. A ver, yo nunca...
¿Sabes qué pasa? Con lo que siempre tiene que haber algún resquicio, alguna excusa, algo donde agarrarse. Si tiene que ser, no me lo voy a gastar en tabaco, me lo voy a gastar... Pues hay gente que se puede.
Yo te voy a decir una cosa.
No va a ser el caso de Kepa, ¿no?
Siempre te dicen eso de, tú sabes la cantidad de dinero que te ahorras si dejas de fumar. Ya. Yo dejo el dinero y sigo sin ahorrar.
O sea, Silvestre,
sigo sin ahorrar. No sé dónde está aquel dinero que me fumé.
Eso es pipa. Eso es mentira.
Paréntesis.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres conocer la formación profesional del Centro de Formación Somorrostro? Tenemos jornadas de puertas abiertas. El 3 de mayo para ciclos de grado básico y grado medio. Y el 10 de mayo para ciclos de grado superior. Conocerás las instalaciones del centro de la mano del profesorado de cada especialidad. Apúntate ya en nuestra web somorrostro.com.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
El restaurante y cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Osteópata Masajeak Lekue, masaje deportivo, naturopatía, osteopatía, quiromasaje, referencia indispensable para que tu salud esté en las mejores manos. Osteópata Masajeak Lekue, en Gregorio Mendívil Calea número 5, Amorebieta, y en el 615 70 74 23.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En la Vizcaya 4501, entre Ceanuri e Ipiñaburu, permanecerá cortado un carril con paso alternativo regulado hasta el miércoles 10 de mayo. Además, en la Vizcaya 3438, entre Mendesa y Ondarroa, continuará cortada totalmente la carretera, permitiendo el acceso únicamente a los vecinos hasta las 6 de la tarde de mañana viernes. Más información en vizcaya.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos así en este recorrido por las noticias del día y ya pues, es que hemos acabado. ¿Qué queréis que os diga? No, por cierto, algún día hablaremos del cambio climático también nosotros, con este abril, por ejemplo, que está dejando temperaturas récords. Aquí muy agradables, muy primaverales, pero si bajamos a otras comunidades... ¿Para qué quieres las prisas?
Bueno, y dentro de nuestra propia comunidad, porque en Álava creo que...
Bueno, en Álava también, sí.
Que, mañana que San Prudencio...
pues fíjate, mañana el Santo Meón no va a mear nada. No está previsto que no está previsto que orine el Santo Meón.
Tampoco lo ha hecho en San Marcos, que también es de patrón de los charcos.
Ya, pues bueno. Pues nada, la verdad es que es una... No, es una
situación... Bueno, la pregunta es que si hay caracoles o no hay caracoles. Esa es la pregunta.
Pero la situación es preocupante, sí.
Oye, lo que le he oído esta mañana a tu socio de Cataluña...
Ah, bueno, a Xavi, sí, Xavi.
Tela marinera.
Sí.
Tela marinera. Joder.
No, que es real, que sí, todas estas pasan.
Y luego fíjate tú, aquí el pantano de Iesa, que se vació y no se ha recuperado, está en menos de la mitad. Y eso a estas alturas del partido, que es cuando la nieve
que se supone que se llena. Que estamos en el mes de abril.
Sí.
Bueno, pues el agua brilla por su ausencia. Esta es una realidad. Aquí ha llovido un poquito más, pero en otros lugares ni te cuento, vamos. O sea, están con temperaturas récord. Mañana, por ejemplo, en algunas comunidades del sur, se espera por encima de los 40 grados en el mes de abril. O sea, temperaturas de agosto. Así que, bueno, oye, en algún momento habrá que mirar esto.
Pues sí.
¿No? Bueno, y aparte que esto no se soluciona con ayudas europeas para que te... Esto, No. Esto, por mucha ayuda europea que te den, ya me contarás
tú. Ni poniendo placas solares, ¿no?
No, tampoco se soluciona así. Bueno, hemos llegado al final de la tertulia. Jimmy Guerra, Kepa Recalcochea, Jonathan García, que tengáis un buen día.
Buen día.
Disfrutad de la jornada. Venga.
Es que recasco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues Juanma Jubera ahora con las últimas noticias, después Cristina Maestro, Leire Argandoña y May Madrazo con Egunon Magazine. Nosotros mañana volveremos a las 6 de la mañana. Mientras tanto, sed felices, intentadlo por lo menos. Carpe diem. Agur, Biararte.